Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
A todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, a este su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. El día de hoy, empezando con un piano majestuoso, esto es Experience de Ludovico Einaudi, que tendrán muchos bogotanos la oportunidad de escucharlo el día de hoy en el marco del de su concierto que se llevará a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y pues bueno, seguramente estará aquí este gran maestro de la música. Recuerden que Las Voces del Libro es un espacio producido por la Editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general del mundo de la edición. Hoy con un programa muy especial en el que damos la bienvenida a un fondo editorial magnífico y maravilloso como es el de el Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia, con una invitada muy especial. Ya les estaré contando qué es lo que pasa. Pero antes de darle la entrada a nuestra invitada, pues quiero darles la bienvenida a mis compañeros y a la mesa de trabajo. Hoy está Melisa Botero aquí al lado izquierdo. Bienvenida, Melisa.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran todos? Muy complacida de estar nuevamente en este espacio, la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, Melisa, muchas gracias por estar de nuevo en Las Voces del Libro y estar aquí construyendo cultura y educación y edición y bueno, en fin, y múltiples formas de ver el mundo, por supuesto. Y tenemos a un compañero que cada mes nos acompaña en este programa de Las Voces del Libro. Él es Felipe Grismal, él es el librero de la librería de Siglo, acá en el centro. Entonces, Felipe, pues bienvenido a Las Voces del Libro una vez más. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias al equipo de U Rosario Radio, de la editorial de la Universidad del Rosario, a las personas que nos escuchan y obviamente gracias a nuestra invitada.
Bueno, muy bien, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web de www.urrosario.co, al igual que las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. Ya llevamos mucho tiempo generando contenido, así que pues péguense ahí también y cuando vayan en el carro ustedes nos pueden escuchar y bueno, en fin, pueden interactuar de alguna manera con estos programas que hemos venido realizando a lo largo del tiempo. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube con el mismo nombre. Una versión especial de nuestro podcast esta es una versión especial de nuestro podcast y se realiza en alianza con Siglo, con la editorial Siglo, porque si usted no sabía lo que era Siglo del Hombre Editores, ahora es solo Siglo. Entonces los invitamos a conocer Librería Siglo. La corrección lingüística está en camino y eso es muy importante para nosotros, así que ya no es el Siglo del Hombre, sino es simplemente Siglo. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte, en la dirección general de la editorial de la Universidad del Rosario. Soy Luis Enrique Izquierdo, me pueden seguir en Twitter como @LuxorNQS. Hace mucho tiempo no publico nada porque eso es una cosa salvaje de odios y rencores, entonces yo no quiero pertenecer a eso, pero en Las Voces del Libro hacemos cultura y es un programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este espacio.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Y con los Chemical Brothers continuamos en las voces del libro. Esta banda va a estar, bueno, esta banda no sé si sea una banda, Diego me corregirá después, va a estar en el Stereo Picnic, estos dos maestros de la electrónica, presentando uno de sus grandes éxitos como No Reason, que salió hace 4 días y ya está repuntando en las visualizaciones de YouTube. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema de hoy, pues que sea Melissa quien nos presente a la invitada de hoy.
Bueno, el día de hoy nos va a acompañar Diana Patricia Carmona Hernández. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en investigación psicoanalítica también de la Universidad de Antioquia y es docente en la Universidad de Antioquia, pero sobre todo, y la razón por la que nos acompaña hoy, es que ella es la editora del Fondo de Ciencias Sociales y Humanas de la Editorial de la Universidad de Antioquia. Y esa es la razón por la que la tenemos hoy acá con nosotros compartiendo este espacio. Bienvenida, Diana, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Melissa, buenos días, Felipe, Luis Enrique, Diego, muchas gracias por la invitación.
Profesora Diana, muchas gracias por estar en las voces del libro. Bueno, yo quería empezáramos a romper el hielo con una pregunta mucho más desde el corazón y desde lo que hemos vivido en este mundo de la edición al que todos pertenecemos. La Universidad de Antioquia, muchos no lo saben, pero es un referente de la edición en Colombia. Tal vez fue ella, de la mano de un hombre como Jorge Pérez, la que inició toda una revolución en lo que fue hacer libros, mientras la Universidad Nacional, la Javeriana, la Universidad del Rosario hacía pequeñas cartillitas. Ya había un fondo en la Universidad de Antioquia y Jorge Pérez dirigía la imprenta y dirigía la revista, una de las revistas más antiguas, entre otras, la revista de la Universidad de Antioquia, y generó todo un mundo de editores. Inclusive allí se formó Juan Felipe Córdoba, nuestro director editorial al día de hoy. Entonces, desde esa perspectiva, quería preguntarle a la profesora Diana, ¿cómo fue ese ingreso al mundo de la edición? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo llegó usted a la edición?
Bueno, Luis Enrique, pues mira, yo empecé apoyando un proyecto editorial que tiene el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, inicialmente una revista que es vigente aún, se llama Affectio Societatis, una revista de psicoanálisis. Y también en ese momento el Departamento de Psicoanálisis tenía un proyecto editorial independiente. Bueno, en ese momento no era tan independiente, había pues como una relación con la editorial UDA, que era un proyecto editorial sobre libros en psicoanálisis, se llamaba Psicoanálisis, Cultura y Sociedad. Me sirve tu pregunta también para aclarar que en medio de esto que nombras también como la potencia que ha tenido la Universidad de Antioquia en términos de historia editorial, ha habido también como una serie de prácticas al interior de la universidad que han implicado que no necesariamente se centralice la edición. Entonces las dependencias en sí siempre han tenido como ejercicios de publicación independientes, algunos muy juiciosos, otros no tanto, y este proyecto que se llama Fondo Editorial FCSH nace justamente como en medio de esa tradición, pero también como con la necesidad de cualificar mucho mejor como las prácticas editoriales. Entonces, pues como para empezar aclarando también que es un fondo un poco sui generis porque no está adscrito a la editorial en sí, aunque tenemos procesos con la editorial, hemos hecho coediciones, pero digamos que funcionamos de manera alternativa. Entonces allí también ha sido pues como un trabajo muy interesante en medio de una universidad muy grande con una editorial casa madre muy importante, también pues como poder sacar este ejercicio editorial que ya cumple 8 años y del que nos sentimos pues como muy orgullosos en la facultad. Entonces, bueno, llego allí a través de la revista de psicoanálisis y de estos libros de psicoanálisis, y llego también obviamente por un interés muy personal, ¿cierto? Como sobre la escritura, la lectura y creo yo que también el bien decir, creo que de eso nos ocupamos los editores de alguna manera. Entonces es la oportunidad que me da en ese momento el Departamento de Psicoanálisis para empezar este ejercicio que ya estoy realizando más o menos desde el año 2008 y bueno, desde el año 2014 estoy a cargo como editora de este proyecto editorial de la facultad.
Diana, voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco incómoda. Yo vengo de una librería que tiene un catálogo con un énfasis académico sociohumanístico. Obviamente tengo muchos libros de fondos universitarios, entre ellos pues el fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UdeA. Yo sé por experiencia que una apuesta de este tipo, de catálogos universitarios y académicos, pues no es tan frecuente. Y que acercar este tipo de catálogos al gran ecosistema de librerías, pues suele ser un reto para un editor universitario. O incluso si se trata de un editor meramente académico. ¿Cuál ha sido la estrategia de este fondo editorial para, digamos, romper esas barreras entre el catálogo y la librería de nicho?
Bueno, yo creo que estamos en ese ejercicio todavía. Este en realidad es un proyecto editorial pequeño, pequeño en muchos sentidos, en que, bueno, es independiente y entonces el tema de los recursos se restringe un poco a la facultad en sí misma. Pequeño también porque somos un equipo de trabajo pequeño. Y también pues porque inicialmente el proyecto editorial emerge con la necesidad y como también la certeza de que es necesario mostrar lo que la facultad hace. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia es la segunda facultad más grande de la universidad y está entre las facultades de ciencias sociales y humanas más grandes del país. Y tenemos mucha producción de parte de los docentes, egresados, estudiantes en los ámbitos de docencia, de investigación y de extensión. Y nos dimos cuenta que se estaban desperdiciando, digamos, muchas de esas producciones, porque en realidad la editorial Universidad de Antioquia no tiene cómo responder a toda la demanda de la universidad, ¿cierto? En parte eso justifica la existencia de otros fondos editoriales, pero particularmente teníamos y tenemos, seguimos teniendo una apuesta en relación con, por ejemplo, la producción de conocimiento a través de las investigaciones que hacen nuestros docentes y nuestros investigadores. Y ese había sido un nicho que de alguna manera la editorial no había querido tomar del todo, justo creo que por lo que dices, porque había una dificultad de articular estos proyectos académicos muy del orden investigativo en pues en lo que es como el ecosistema pues del libro. Entonces, digamos que ahí hay un primer acto de terquedad, ¿cierto?, de insistir en algo que quizás no estaba o que quizás no se le había dado lugar, pero que para nosotros era fundamental. Y yo creo que sigue siendo fundamental justamente por la naturaleza de nuestra facultad. Nosotros tenemos 6 disciplinas adjuntas, están la historia, antropología, psicología, trabajo social, sociología y psicoanálisis, y desde cualquiera de ellas estamos trabajando siempre en relación al vínculo social, hay mucho trabajo comunitario, ¿cierto? Mucha, digamos, apuesta por pensar las realidades, los fenómenos, las problemáticas de las diferentes comunidades, etcétera. Y lo que nos interesa, nos sigue interesando como fondo, es poder mostrar qué hacemos, de qué manera pensamos esos asuntos, de qué manera nos ocupamos de ellos, cómo a través de las investigaciones, cómo a través del ejercicio docente o de las distintas articulaciones a nivel de extensión, damos cuenta de eso que para nosotros es tan importante y es esa relación entre academia y sociedad. Entonces, diría pues que en primer término el fondo editorial responde a eso y quizás ese sea también un fuerte, ¿cierto? Como en cierto sector de lectores que están interesados justamente en estas temáticas y que están interesados justamente en estas, digamos, aproximaciones desde las ciencias sociales que son muy diversas. Entonces también hay una riqueza que es muy bonita porque tenemos todos estos discursos, hay algunos textos que son transdisciplinarios, diríamos, pero hay textos también que son muy como desde ciertas perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas que dan cuenta pues como de esa riqueza que tiene la facultad. Yo veo allí un aporte, por supuesto, pero también como una fortaleza, ¿cierto? En ese sentido en el que desde estas ciencias sociales podemos hablar, ¿cierto? De lo que nos pasa como sociedad.
Diana, muchas gracias. Usted comentaba que realmente el Fondo de Ciencias Sociales y Humanas no está propiamente adscrito a la editorial de la Universidad de la UdeA. Me gustaría que habláramos un poco más de eso, específicamente como usted, ¿qué proyectos cree que realmente necesitan este tipo de casas dentro de las universidades, que no, que de golpe no encontrarían un lugar tan cómodo, una casa tan cómodo en una editorial académica tradicional, como las que, digámoslo así, la gente está más acostumbrada a conocer.
Bueno, yo creo que con todo y lo grande, cierto, e importante que es la editorial Universidad de Antioquia, no, lo decía hace un momento, no tiene la capacidad para responder a toda la demanda que la universidad tiene en términos de producción del conocimiento. Sí, nosotros específicamente, la facultad tiene 21 grupos de investigación y tiene más de 300 investigadores asociados. Entonces es una, podemos pues como suponer una amplia producción, alguna de ellas se vuelve libro, alguna de ellas toma otro rumbo, ¿cierto? Pero no habría manera de que la editorial como tal respondiera a esa demanda. Y como decía también desde el principio, pues ha sido también como tradición en la universidad que haya proyectos editoriales independientes, y yo creo que eso responde justamente a que también otras facultades, otras escuelas, institutos y demás tienen unas necesidades muy particulares de visibilidad, de divulgación, de poner como en la agenda pública ciertos temas que son importantes, que son necesarios o que son de nuestro fuero epistemológico. Y creo que la existencia de fondos editoriales propios de las facultades ha sido pues como un elemento muy importante en la Universidad de Antioquia. Algunos han llegado a muy buen término, el fondo editorial es uno de estos, ¿cierto?, que ha logrado consolidarse de manera muy juiciosa, que ha logrado efectivamente cualificar la producción académica de sus autores, y creo yo también que ha logrado, que me parece que es un asunto muy importante también de los editores universitarios, y es que ha logrado generar cierta formación, ¿cierto?, en los autores, también en nuestros estudiantes y en nuestros egresados, alrededor de para qué escribir, cómo publicar, dónde publicar, ¿cierto?, cuál es la importancia de poner a través de los libros ciertos temas en conversación con los otros, etcétera. Entonces, digamos que es una cosa un poco, si bien ha sido tradición, también es sui generis, porque esperaríamos pues que la universidad como editorial centralice las publicaciones. Sin embargo, desde hace algún tiempo también, y como de la mano de algunos directores de la editorial Universidad de Antioquia, ha sido también como una política la posibilidad de que haya alternativamente otros fondos editoriales, e incluso de que haya trabajo articulado entre la editorial y estos fondos. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos libros que ya han salido en coedición con la editorial Universidad de Antioquia. El primero fue Raros, Historia de la Homosexualidad en Antioquia, del profesor Guillermo Correa, y el segundo es un libro de la profesora Marta Vélez, quien fue profesora nuestra y fallecida hace algunos años, sobre el tema del feminismo. Entonces, pues hay posibilidad de hacer cosas con la editorial, pero no estamos del todo, digamos, limitados a el ritmo, ¿cierto?, o las disposiciones o los requerimientos que la editorial tiene, sino que, bueno, hemos trabajado porque sea posible hacer esto, porque sea posible mostrar lo que hacemos también.
Muchas gracias, Diana. Esos fenómenos de resistencia y dependencia de editoriales son bien interesantes, ¿no? Las disidencias son importantes para generar también algún tipo de contraste. ¿Cuál es la recepción del fondo como tal con el público antioqueño? ¿Cuáles han sido como esas salidas Felipe hablaba un poco de ese contacto con los lectores, ¿no? Pero aquí en el micro, como en lo más cerquita, ¿cómo ha sido esa incursión de ustedes para captar esos lectores nuevos y cuál ha sido la recepción?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos varios públicos. Tenemos un público que es muy interno también a la universidad y que es muy importante, ¿cierto? Y que son nuestros docentes, nuestros investigadores, estudiantes y egresados. Y ahí pues se ha intentado generar como una, a través de estrategias, ¿cierto?, y de distintas campañas y demás, como una apropiación por parte de este público del fondo editorial. Ha sido muy bonito ese trabajo, porque si bien este fondo nació un poco con la con el entusiasmo de algunos, pero también con la desconfianza de otros, de pues cómo va a ser posible que una facultad tenga un fondo editorial, cómo va a ser posible que en la Universidad de Antioquia pongamos un fondo paralelo a la editorial Universidad de Antioquia. Pues bueno, llevamos 8 años haciendo eso y creo que el ejercicio ha sido muy, muy importante. Entonces, hay algunas cosas como internas que manejamos con el fin de que estos públicos se apropien de la producción académica del fondo. Nombro algunas. Tenemos un trabajo muy importante que realizamos con la biblioteca de la universidad y con el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia, donde tenemos a disposición los 58 títulos que en este momento tenemos publicados para la comunidad Universidad de Antioquia. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, lleva a que los docentes puedan incluir dentro de sus programas bibliográficos los libros, ¿cierto? Que los estudiantes puedan tener realmente acceso a los libros, así no puedan comprarlos, que puedan prestarlos en la biblioteca, tanto impreso como digital. Creo que también hemos venido ganando un espacio muy importante al interior del mismo profesorado y de los mismos investigadores, porque sí, lo que pasaba en otro momento era que, bueno, los docentes, si no podían publicar con la editorial Universidad de Antioquia, que era lo más común, entonces se iban y publicaban en otros lados, ¿cierto? Con otras instituciones educativas, en el mejor de los casos, o hacían proyectos editoriales, digamos, muy poco cuidados, ¿cierto? En términos académicos y de procesos. Lo que estamos viendo es que los autores han aprendido a querer mucho este proyecto editorial y quieren publicar con el fondo, ¿cierto? Entonces cada vez hay más, digamos, solicitud de parte de ellos para que sus producciones estén aquí. Tenemos también a nivel de ciudad un público y creo que es gracias también como a la articulación o al intercambio que puede haber entre nuestros programas académicos y los programas académicos de otras universidades. Entonces hemos hecho algunas cosas en alianza con la Universidad Nacional, tenemos coediciones con otras universidades de Antioquia como la Universidad Pontificia Bolivariana, hemos tenido también algunos trabajos editoriales con empresas locales, bueno, locales a nivel nacional, más bien como es el caso de Sura, como es el caso de Protección, ¿sí? Entonces, ahí también ha habido un ejercicio muy interesante en el que hemos podido, a través de los libros, que pienso yo que es también uno de los objetivos de los proyectos editoriales académicos, hemos podido a través de los libros como exponer, mostrar, ¿cierto? Permear otros ámbitos y otras redes de conocimiento respecto de lo que hacemos. Ahora, poner esto, los libros y estas conversaciones que los libros proponen en el ámbito de lo nacional, pues todos sabemos aquí que es una cosa supremamente difícil y yo creo que en esto siglo ha sido supremamente importante. O sea, nosotros no podríamos tener, digamos, el crecimiento y la cualificación como proyecto editorial que tenemos hoy sin el apoyo que siglo nos ha prestado. Tener la posibilidad de estar en las ferias del libro cuando somos un proyecto pequeño, no podríamos estar en un stand, en una feria del libro, ¿cierto? Pero podemos estar a través de siglo. La idea, digamos, también la potencia que siglo tiene de llegar a la mayor parte, si no es a la mayoría de librerías del país. Y bueno, entonces creo que también ese ejercicio de acompañamiento de siglo ha sido muy necesario para acompañar estos proyectos que son quijotescos, porque es que vender, comercializar y divulgar producción académica no es fácil, ¿cierto? Así haya muchos que consumamos ese tipo de producción, pero digamos que no está, pensaríamos que no está pues como en el primer renglón. Entonces, bueno, también hay libros como que se hacen mucho más visibles que otros y que nos ayudan a ponernos en contacto con esos públicos y con esas distintas regiones. Ahorita en la Feria del Libro, puede ser que lo hablemos más adelante, vamos a tener justo el lanzamiento de 2 libros y van a estar pues en el marco, como en el espacio de siglo allí en la feria. Entonces, para resumir la respuesta, es un trabajo constante que yo creo que todavía estamos realizando, ¿cierto? Y que no lo realizamos solos, sino que lo realizamos con el apoyo y de una serie de personas y de instituciones que hacen parte pues como de estos proyectos editoriales académicos. Ahora, el otro asunto, y que lo sabemos muy bien quienes estamos aquí, es que Desde algunas perspectivas se tiene la idea de que estos proyectos editoriales deben traer dinero, ¿cierto? Que deben ser rentables, que deben ser sostenibles. Para nosotros es lo que hemos intentado mantener hasta hoy, creo que eso ha sido posible. Lo más importante del proyecto del Fondo Editorial FCSH es la divulgación de lo que hacemos, ¿cierto? Es lo que está como en el corazón. Claro, tenemos que sobrevivir de alguna manera y entonces se hacen algunas cosas, ¿sí? Pero fundamentalmente, digamos que apostamos y apuntamos es a la divulgación académica y científica de lo que hacemos en la facultad.
Diana, nos acaba de comentar que este es un fondo de 58 títulos activos, ¿cierto?
Sí.
Eso a mí me causa muchísima sorpresa porque el fondo editorial FCSH es un fondo muy visible. Hay como un cuidado en la edición de sus colecciones. Son fácilmente identificables, ¿sí? En sus formatos grandes, chiquitos y en sus diseños, que son muy especiales, claramente diferenciados incluso de la misma editorial de la Universidad de Antioquia. No sé, siento que ese tipo de cualidades le da una particularidad al fondo que de algún modo le suma, aunque pueda ser una particularidad cosmética, en realidad dice mucho de la calidad del producto, por ponerlo en términos comerciales. Igualmente uno ve, cuando uno se acerca a estos catálogos, pues que hay unas líneas comunes, ¿sí? Digamos, este fondo editorial hace honor a su origen, ¿sí? Y es que hay toda una suerte de investigaciones en ciencias sociales y humanas, y hay como una suerte de estructura. Yo me trataba de hacer como un mapa mental del catálogo, y yo pensaba, aquí hay como teoría, metodología y también acción, ¿sí? Y uno lo ve en cada colección. Un muy buen ejemplo pues son los libros dedicados a la investigación, a la investigación social y demás. Pues quisiera que nos contara a grandes rasgos cuáles son como esas líneas fuertes del catálogo, ¿sí? Esas líneas comunes que tiene el catálogo de la editorial FCSH.
Me gusta mucho lo que nombras sobre lo que llamas cosmético, que yo creo que no es cosmético, ¿cierto? Yo creo que indudablemente la forma también hace parte del contenido. Y me gusta mucho porque fue algo que hicimos intencionalmente en el 2014, que nos reunimos un grupo de profesores a pensar, bueno, cómo vamos a mejorar las prácticas editoriales de publicación dentro de la facultad, qué podemos hacer, y empezamos a pensar una política editorial para la facultad que da como resultado este fondo editorial. Hubo allí pues como unas personas que en su momento fueron muy importantes para tomar decisiones que años después nos damos cuenta que fueron las mejores. Una de ellas es, por ejemplo, el diseño gráfico de las colecciones, que en su momento lo realizó Neftalí Vanegas, y fue como una primera inversión que hicimos, pues en términos económicos, pero también intelectuales, para pensar, bueno, qué queremos de nuestros libros, cómo los queremos, ¿cierto? Y entonces me gusta mucho, yo creo que es verdad, lo he escuchado en otras ocasiones, yo también lo veo, que logramos como construir una identidad editorial, ¿cierto? Los libros del fondo fácilmente se distingue, por supuesto más los de algunas colecciones que otras, porque hay unas colecciones que son más numerosas en títulos. Entonces, en su momento, lo que hicimos, digamos, a la par que este proceso de diseño gráfico, fue pensar como, bueno, cuáles son los tipos de textos que nosotros queremos publicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros producimos? ¿Cómo podemos articular en algunos ítems, ¿cierto? O cómo podemos de alguna manera resumir algunas de esas producciones editoriales, y teniendo, por supuesto, o sea, nuestro fondo editorial y nuestras colecciones tienen mucho que ver con las maneras, con lo que tú decías, las metodologías, ¿cierto? Lo epistemológico, pero también como las maneras de apropiación del conocimiento en cada una de las ciencias que conforman la facultad. Entonces, voy a decir, tenemos 6 colecciones. La primera de ellas es la colección Investigación, que es la colección blanca que muy probablemente ustedes han visto más, porque es la colección que más números tiene, y efectivamente es una colección que está orientada a recibir, ¿cierto?, publicar y visibilizar aquellos trabajos de investigación que vienen o de los ejercicios que los investigadores están haciendo al interior de sus grupos de investigación o que también son resultados de los trabajos y ejercicios, digamos, monográficos o investigativos de los egresados, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Entre ellos, deben tener una mención meritoria estos trabajos que se presentan al fondo editorial. Entonces allí hay una riqueza que es muy bonita, porque estamos hablando de esas 6 disciplinas que conforman la facultad, pero también estamos hablando de cruces a nivel epistemológico, a nivel metodológico, a nivel teórico, conceptual, que son muy importantes. Hay unas cosas muy bellas allí. Tenemos también una segunda colección que se llama Ensayo, y que la pensamos un poco también para darle lugar, ¿cierto?, a ciertos ejercicios escriturales que tienen también nuestros docentes y nuestros investigadores y que no están necesariamente amarrados al asunto de la investigación. Entonces allí tenemos unos textos muy interesantes. El primero que publicamos se llama Historia Natural de los Objetos Insignificantes, de Jacobo Cardona Echeverri, un texto muy bello, y de allí en adelante hemos tenido otros títulos. Tenemos uno último que acabamos de publicar, que se llama Mujeres, Memoria y Resistencia, también en esta colección, y que, bueno, da cuenta como de unas crónicas alrededor de algunas historias de vida de mujeres víctimas del conflicto. De pronto ahorita hablamos un poco más de ese libro. Tenemos una tercera colección que se llama Divulgación, y que está pensada para visibilizar aquellos ejercicios que, digamos, generan unos cruces entre docencia, investigación y extensión, y que fundamentalmente obedecen a procesos que la facultad tiene con otras instituciones, por ejemplo, con las alcaldías, con las gobernaciones, ¿cierto?, o con otro tipo de instituciones no necesariamente públicas, que dan cuenta como de la ese asunto que nosotros denominamos extensión, ¿cierto? Y es cómo la universidad, cómo lo que hacemos en la universidad, cómo el conocimiento que recabamos en la universidad se puede poner al servicio de la sociedad. Entonces, esa, por ejemplo, es una colección que está orientada a trabajos de ese tipo. Tenemos una cuarta colección que se llama Cuadernos, y que es una colección que en un principio pensamos como que nos permitiera vehiculizar, ¿cierto?, o movilizar más bien algunas conceptos, algunas nociones que son importantes y básicos y que atraviesan las distintas ciencias sociales o las distintas disciplinas que nosotros tenemos en la facultad. Esa colección se ha movido un poco y está ahora más del lado de los libros de formación, que me parece además maravilloso que, por ejemplo, desde las políticas de MinCiencias, hoy en día se le haya dado de nuevo un lugar al libro de formación o el libro de texto, ¿cierto? Que durante mucho tiempo fue un poco, digamos, despreciado. Y bueno, tenemos allí esa colección en la que tenemos algunos títulos muy interesantes y que se mueven supremamente bien. Tenemos otra colección que se llama Ediciones Críticas, y esta responde, digamos, de manera mucho más directa a cierta metodología utilizada en la historia, ¿cierto? Entonces allí tenemos algunos libros que son, por ejemplo, tenemos uno sobre Manuel Uribe Ángel, que es como una especie de curaduría, ¿cierto?, que hace un historiador con un aparataje, digamos, crítico sobre unos textos en particular de este autor. Tenemos también recientemente un texto muy bonito que se llama Historia de dos monjes peregrinos, y es una traducción que hace uno de nuestros profesores, historiador, y hace toda una edición crítica sobre esa traducción, que digamos es un texto original del siglo XIII. Entonces ese, por ejemplo, obedece particularmente a esa aproximación de la historia, ¿cierto?, respecto de ciertos saberes y de ciertos textos. Y una última colección, que es la colección de traducciones, que también la pensamos en su momento digamos, por la importancia que para nosotros en ciencias sociales y creo que en general tiene la obra, ¿cierto?, de ciertos autores y que no necesariamente tenemos todas las traducciones de esos autores que son para nosotros fundamentales. Entonces, allí tenemos un título que es sobre unos textos inéditos de Sigmund Freud, que en su momento se editó con la Universidad del Norte, y tenemos en este momento, por ejemplo, en proceso un libro sobre unas traducciones de George Simmel de unos textos que no tienen pues traducción al español. Entonces esas son las 6 colecciones que conforman el fondo editorial FCSH y, como he indicado, creo que responden, digamos, de múltiples formas a las particularidades, ¿cierto?, de cada disciplina y de cada enfoque respecto de sus objetos de estudio.
Bueno, muy bien, estamos escuchando a la profesora Diana Carmona del Fondo Editorial de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, y vamos a seguir con esta charla. Por supuesto, ya nos contó un poco de las colecciones. Ahora, en la segunda parte, no se desconecten de Las Voces del Libro, estaremos hablando de algunos libros en particular. Recuerden que estamos en Twitter como @editorialUR y en Instagram como @urrosarioradio. Estamos también en Facebook, Instagram, @editorial_UR y también en Pinterest. Nuestra página web, editorial.urrosario.edu.co, o si quieren los ebooks, también en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores, en este caso la editorial Siglo, en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pausa y ya regresamos con Diana Carmona.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Ciencia, enseñanza y política, la Universidad del Rosario en grandes debates. Con este libro, la Universidad del Rosario hace un reconocimiento a sus grandes destacados, quienes desde los ámbitos de la educación, la ciencia y la política han aportado significativamente a la sociedad colombiana. Ello sin que se pierda de vista el desarrollo de un análisis sugerente sobre la historia del país a lo largo de los siglos en los que la institución ha funcionado. Los perfiles presentados se centran en personajes que se formaron en las aulas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en los siglos XVIII, XIX y XX. Se incluyen además capítulos relacionados con la vida y obra de algunos rosaristas que aún hoy en día siguen aportándole a la sociedad colombiana desde sus ramas de conocimiento. Estas biografías se entrelazan con un estudio de las coyunturas nacionales y que enriquecen a la historia de Colombia. Ciencia, enseñanza y política es la tercera entrega de una serie de obras cuyo objetivo es reflexionar sobre la participación de esta institución en los debates y los sucesos nacionales, reflejados a través de sus egresados. Disponible en impreso y digital en editorial.urosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Y con esta voz maravillosa de Kim Petras, la alemana ganadora de premio Grammy, nos adentramos en profundidad en los libros de la colección de la del Fondo Editorial de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, con la profesora Diana Carmona.
Bueno, profesora Diana, usted ha hecho unos comentarios muy interesantes en la primera parte de nuestro programa. Me llamó especialmente la atención cuando usted habló acerca de que uno de los, digámoslo así, pilares de este fondo fue pensar cómo queremos hacer nuestros libros, ¿cierto? Y quiero precisamente empezar a hablar de uno de estos libros suyos que a mí me parecen tan interesantes, porque el catálogo es un catálogo muy interesante, muy sui generis para una editorial académica, o pues que está adscrita dentro de este medio de la academia, que es Mujeres, Memorias y Resistencia. Este libro, publicado de autoría de John Mario Muñoz Lopera y Diana Sofía Villamúnera. Quería hablar de este libro porque es que este es un libro que me parece que toca estos aspectos que usted ha mencionado. por un lado, la interdisciplinaridad, ¿cierto? Tenemos un libro que viene de, claramente viene desde un proceso de investigación, de trabajo con víctimas, ¿cierto? Pero también está mediado por el área de divulgación, de periodismo, ¿cierto? Entonces, es un libro que toca como estas, como dos puntos de la de esta editorial, que es la investigación, el quehacer académico, pero también la difusión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo quería que habláramos un poco de este libro, específicamente que habláramos como qué fue lo que querían hacer con este libro. O sea, como este libro, ¿cómo querían que saliera al mundo de este proyecto original?
Melissa, muchas gracias por tu pregunta, porque me hace también poner como en la mesa un tema que es muy importante, y es que a veces el ámbito de la divulgación académica es un poco rígido, ¿cierto? En el sentido de que hay unos formatos que son muy estrictos, que debo mostrar ciertas cosas en cierto orden, bueno, que es un poco también el trabajo que intentamos hacer con nuestros autores cuando quieren publicar textos que derivan de investigaciones, es cómo convertimos eso a otra cosa, ¿cierto? Cómo hacemos que ese público más amplio se interese en estos temas y en estos ejercicios. Entonces creo que, por ejemplo, con Mujeres, Memoria y Resistencia se hizo un ejercicio muy bonito y yo creo que se logró ese cometido. Este texto es escrito por John Mario Muñoz Lopera, quien es trabajador social, doctor en gobierno, por una que en ese momento fue estudiante suya y que estuvo como articulada al ejercicio de investigación, que es Diana Sofía Villa. Y lo que allí encontramos, o van a encontrar nuestros lectores, es una narrativa a través de cuatro crónicas, ¿cierto? De mujeres efectivamente víctimas del conflicto armado en Colombia, con todas sus vicisitudes, un libro supremamente actualizado en términos de el aquí y el ahora, ¿cierto? Con, digamos, atravesado también por la discusión del asunto de paz, ¿cierto? De todos los logros, por ejemplo, que se han tenido con el proceso de paz, con el tema de la Comisión de la Verdad, etcétera. Entonces me parece que es un ejercicio que muestra justamente cómo a partir de un proceso de investigación que, como digo, es riguroso, pero también es acartonado, pero también es pesado, pero también es rígido, podemos hacer una cosa distinta. Y entonces me parece maravilloso que cualquier lector, porque yo creo que este libro puede ser leído por cualquier lector en términos de un lector adolescente, un lector adulto, un lector no necesariamente especializado en ninguna temática, ¿cierto?, sino simplemente interesado en el tema, cómo ese ejercicio de investigación se puede convertir en algo de carácter divulgativo, como tú dices, ¿cierto? Y no es que sea más simple o que sea más sencillo, porque a veces creemos que cambiar, digamos, como el formato implica disminuir, ¿cierto?, la cualificación del lenguaje o del como de la publicación en sí misma. No, es que creo que logramos como apuntar, ¿cierto?, y ser un poco coherentes con ese público al que queremos, porque finalmente lo que el libro quiere en este caso es reivindicar, ¿cierto?, las vidas y las luchas de estas mujeres que se han visto pues como enfrentadas a todo este tema de violencia en Colombia. Entonces, pues muy recomendado este texto. Quiero decir pues un poquito más sobre él. Cuenta pues como a través de cuatro crónicas la vida de mujeres que padecieron y enfrentaron los estragos de la violencia, y cada uno de estos relatos es una forma de tejer, ¿cierto?, lo vivido y de exorcizar la tragedia de la guerra. Entonces es un libro en clave de memoria, paz, reconciliación y no repetición, pues que invitamos a también a nuestros lectores a que puedan acercarse a él.
Diana, voy a retomar varias cosas que en esta última respuesta ha mencionado. Una es, sí, que este libro, particularmente este libro, es un libro que ya tiene, digamos, un potencial para públicos masivos. A mí me gustó mucho, pero yo le estuve poniendo un poco más de atención a algunos otros que en apariencia tienen un, digamos, una carga en el lenguaje que es un poco más rígida. en particular los libros de Mariumelia Galeano. Sin embargo, al acercarme a ellos, me encontré con unos textos con una sensibilidad muy particular. Estoy pensando, por tomar un ejemplo, el que ella tiene en Cuadernos, Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables. Es un libro muy sensible. Es muy, muy sensible porque pues, es un trabajo de muchos años de la profesora Galeano, pero también es muy sensible a la hora de abordar algunos temas pertinentes o necesarios en la investigación cualitativa, por ejemplo, la cuestión de la ética. Esa experiencia a mí pues, me provoca muchísimas preguntas. Y bueno, solo me voy a centrar en dos. La primera es si considera que las publicaciones universitarias suelen cargar con el estigma de un texto duro y difícil de roer cuando no lo es, como en estos casos, o que en efecto es común que esto sea así y es algo que se debe cambiar. Y la segunda es si esta sensibilidad de los autores en los textos, de los textos publicados por la editorial, pues es deliberada o solamente yo corrí con mucha suerte.
Bueno, voy a empezar por la pregunta que me haces de los textos cargados, ¿cierto? Sobre todo cuando devienen como del ejercicio de proyectos de investigación, si esto se debe cambiar, me preguntas. Yo creo que hay que moverlo, ¿cierto? Yo creo que algunas investigaciones y algunos ejercicios hay que presentarlos como tal, porque digamos que tienen su importancia y su fuerza justamente en ese carácter disciplinar, juicioso, riguroso, ¿cierto? Pero creo que hay otros temas y creo que hay otras preguntas, ¿cierto? Y creo que hay otros asuntos que las publicaciones movilizan que nosotros como editores estamos como en la necesidad de acompañar a los autores a que hagan un poco más flexibles sus producciones, ¿cierto? Más flexibles, para decirlo en términos generales, lo que acabo de decir de Mujeres, Memoria y Resistencia, cómo convertir una investigación, ¿cierto?, que tuvo asuntos rigurosos en términos epistemológicos, metodológicos, cómo convertirla en unas crónicas, ¿cierto?, que le pueda contar a cualquier persona de Colombia o del mundo sobre la historia de vida de estas mujeres, sobre un problema real que vivimos en Colombia. Este texto de Mariumelia Galeano es muy especial. De Mariumelia Galeano tenemos dos títulos en el fondo editorial, uno sobre investigación cualitativa, el primero, que fue una reedición que hicimos de una obra que ella había publicado hacía muchos años con la Carreta Editores, y retomamos esa obra, pues hicimos como un ejercicio de, digamos, de limpieza y de cualificación de ese texto, lo publicamos hace unos años y es uno de los textos más exitosos, porque además, un poco ahorita también quizás a lo que apuntaba, no sé si Melisa, hay un asunto de que los textos metodológicos salen muy bien, los textos metodológicos son de mucho interés para las personas, por lo menos para este público que nosotros tenemos del fondo editorial. Entonces, este texto que se llama Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables, es un texto muy bonito porque es un texto en el que esta mujer, Mariumelia Galeano, que es una persona muy reconocida en el ámbito de la investigación cualitativa, es una de las pioneras en Colombia de la investigación cualitativa, ella aún años después, es una profesora que ya está jubilada, pero que sigue siendo muy activa en el mundo de la investigación y de la docencia, es capaz como de, digamos, recoger todo ese conocimiento que tiene, toda esa experiencia que tiene en distintos procesos de investigación de diversos temas, en distintos grupos, con distintas instituciones, etcétera, y volver una cosa que la puede leer, por supuesto, quien esté interesado en esta metodología, ¿cierto?, pero la puede leer desde un estudiante que esté comenzando su pregrado hasta un investigador que está haciendo sus investigaciones, porque justo como el título del libro lo indica, son preguntas que son fundamentales, ¿cierto? Son las preguntas que siempre como investigador nos vamos a hacer. Y entonces, ¿dónde está el tema de lo ético en estos ejercicios de investigación que hago? ¿Cómo pensar lo metodológico? ¿Cómo se organiza la información? ¿De qué se trata la sistematización? ¿Qué tipo de enfoque? ¿Qué tipo de estrategias de investigación? Etcétera. Entonces, me parece además que es un ejercicio escritural muy bonito porque está desarrollado a través de ensayos, ¿cierto? Y de preguntas que hacen parte de esos ensayos. Entonces, casi que el lector va de la mano de ella, haciéndose las preguntas, encontrando las respuestas y abriéndose también a nuevas preguntas que dependerán también del ejercicio propio de quien lee, tanto si está haciendo trabajo de investigación o si simplemente está pensando el asunto de la investigación. Entonces, este es un texto muy interesante y según la misma María Omelia Galeano, es como una síntesis de su vida como docente e investigadora, pero sobre todo como ser humano que se transforma en la propia investigación social, y yo creo que quizás eso es lo que tú sientes como sensible, ¿cierto? Que ella efectivamente logra transmitir eso, cómo el investigador está puesto allí, y está puesto allí en su ser también como sujeto, ¿cierto? Y cómo esas preguntas que pensaríamos son simplemente formales de la investigación, también hacen parte de las preguntas fundamentales de un sujeto. Entonces creo que el texto apunta a eso en sus 7 ensayos y son preguntas pues como que ella efectivamente menciona, son recurrentes en distintos escenarios de capacitación, reflexión e investigación, y que María Omelia aporta, digamos, aborda de manera muy generosa y muy ilustrativa.
Gracias, Diana, por esa explicación. Bueno, hay un texto muy disidente, y en esta edición súper disidente, pues no podíamos descartarlo, y es un libro que se llama Las Locas del Pueblo, Maricas Mayores en los Municipios de Antioquia, de Guillermo Antonio Correa Montoya. Para los que no conozcan, Guillermo Antonio Correa Montoya ya tiene un libro con ustedes y además un libro que creo que ganó un premio muy importante de ciencias sociales en Colombia, que es Raros, mirando esas disidencias de la masculinidad en Antioquia, en las épocas en las que inclusive pues la homosexualidad era reprimida en el Código Penal, ¿no? Pero este libro, y rescato una palabra que trajo Felipe y que trabajamos un poquito acá, si bien hace parte de la colección y guarda todo el mismo formato, por dentro es una belleza, y yo diría también es cosmético. Tiene unas imágenes que son bellísimas, además tiene la textura, como lo que consiguieron de hacer de pasar unos óleos de Guillermo aquí al formato del libro, un trabajo muy bello, unas fotografías que se rescatan para contar estas historias de las locas del pueblo. ¿Cómo fue la construcción de este libro? ¿Cómo ha sido la recepción de estas locas del pueblo y estas historias de los maricas mayores, sobre todo con una comunidad en que llegar a adulta es bien complicado en una sociedad como la nuestra? Cuéntenos un poquito, profesora Diana Carmona, de la construcción de este libro y de lo que les ha dejado como retos y de satisfacciones, que imagino que son muchas.
Bueno, pues este es un libro en el que con el que nos hemos divertido mucho. Y es un libro también que ha sido bastante visible y ha sido, yo creo que al día de ayer hubo un lanzamiento en la librería Ex Libris, yo creo que es el cuarto lanzamiento de un libro que salió apenas en el mes de diciembre, y lo vamos a tener también en la Filbo el día 20 de abril, vamos a tener a las 5 de la tarde el lanzamiento de Locas de Pueblo. Mira, este es un texto muy interesante por varias razones. Primero, hace parte de un ejercicio de investigación continuado de Guillermo Correa. Guillermo viene hace muchos años trabajando sobre el mismo tema, ¿cierto? Sobre el tema de las maricas, sobre el tema de los homosexuales, sobre el tema de la historia de la homosexualidad, una pregunta muy situada en Medellín, inicialmente, como fue Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, 1890-1980 fue el periodo que él estudió. Ese libro lo coeditamos con la editorial Universidad de Antioquia, y fue un libro pues que reimprimimos y que está en miras de ser reimpreso, porque es un libro que ya está prácticamente agotado y que todavía tiene mucha demanda, mucha salida. Hay otro libro que él acaba de publicar, porque lo digo antes porque está en continuidad lógica, que él acaba de publicar con la editorial Universidad de Antioquia, que se llama Amores Oblicuos, y que sigue también pensando este asunto de la homosexualidad, del sexo, ¿cierto? Y está este libro, Locas de Pueblo, donde él lo que hace es un ejercicio como, o sea, de preguntarse. Guillermo es un nació en un municipio, ¿cierto? Particularmente en Caldas. Hay allí en el libro un personaje de Caldas que se llama Caris. Es como, digamos, yo siento, y creo que él lo ha dicho también en algunas de las conversaciones que ha tenido alrededor del libro, que hay una pregunta suya en ese libro, ¿cierto? Por cómo ser una persona homosexual en un pueblo de Antioquia, con toda la carga que sabemos moral, ¿cierto?, tuvo durante muchísimo tiempo ese lugar. Entonces es un texto muy bonito, porque entonces él va y recorre algunos municipios de Antioquia, particularmente aquí en el libro, al menos ahí creo que son cuatro, que son, bueno, San Rafael, Caldas, creo que apartado, bueno, no recuerdo bien ahora los municipios, y para entrevistar a aquellas personas que han sido reconocidas, digamos, socialmente y comunitariamente como las locas del pueblo, ¿sí? No sé si sea una expresión muy común en otros, en otras regiones de Colombia, pero en Antioquia lo es, ¿cierto? La loca del pueblo es como la expresión despectiva del homosexual, ¿sí? A veces es una loca. Entonces estas son las locas del pueblo, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque él lo que encuentra cuando se acerca a estos hombres, que además quieren seguir siendo hombres, ¿cierto? Es que se identifican con esa noción de loca de pueblo, ¿sí? Y ahí hay en el texto un primer acercamiento y discusión alrededor de por qué llamarlos locas de pueblo y por qué esa noción se puede volver una categoría que se problematiza alrededor del texto, ¿cierto? Entonces, hay unas historias de vida muy interesantes y muy sensibles y muy bellas alrededor de estos hombres que atravesaron muchas condiciones, no solamente la segregación en estos pueblos en los que se criaron, sino también condiciones de violencia, ¿cierto? Con todo este asunto del paramilitarismo, de la guerrilla, bueno, etcétera, unas historias de vida muy difíciles y que él expone muy bellamente en el texto. Y hay también un ejercicio muy interesante, yo creo que el libro es un poco un collage, ¿cierto?, como de distintas aproximaciones y de distintas técnicas y de distintas metodologías. Hay también una aproximación en términos periodísticos y archivísticos a cómo en cierto periodo de nuestra historia, ¿cierto?, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, cómo se percibía la figura del homosexual, cómo se decía, y entonces allí encontramos unas cosas tenaces de cómo en los periódicos, ¿cierto?, se referían a estas personas, a estos hombres, a estos hombres que ya empezaban a vestirse como mujeres, las falsas mujeres, bueno, algo un poco que él también trae como de ese primer libro de Raros. Y hay una cosa que fue como necesario también negociar con Guillermo, porque él tenía un poco un prurito moral sobre poner algunas de sus obras allí en el libro, y a mí me parecía que era absolutamente fundamental, porque Guillermo es artista, ¿cierto?, es pintor, pero estos cuadros que están allí son cuadros que él hace a partir del encuentro con estos personajes, ¿cierto? Es a partir de las historias de vida en el encuentro con estos hombres que él trae también como su experiencia, creo yo, como sujeto. Entonces yo creo que las pinturas que hay en el libro dan cuenta ya no solamente del investigador, sino de su lugar como sujeto en articulación con estas historias de vida.
¡Ay, qué bueno, profesora Diana! Ay, sí. Se nos acabó el tiempo, profesora Diana, hubiéramos querido seguir hablando mucho, pero gran trabajo el que hace el Fondo Editorial de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Este libro, Locas de Pueblo, es fascinante, pueden revisarlo. Raros, Mujeres, Memoria y Resistencia, bueno, un fondo maravilloso. Muchas gracias, profesora, por haber aceptado la invitación a Las Voces del Libro, y pues esperamos vernos muy pronto en esta Filbo que ya se nos vino encima, y seguramente estaremos compartiendo mucho más conocimiento, ojalá nos pueda acompañar en la cabina en algún momento. Muchas gracias, profesora, y un saludo a toda la gente que nos escucha en Antioquia. Bueno, estas son Las Voces del Libro. Agradecimientos a nuestros panelistas el día de hoy, Felipe Grismaldo y Melissa Botero, a nuestra invitada, la profesora Diana Carmona. En la producción estuvo Diego Garzón Forero, Alexander González y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, la dirección editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden nuestras redes sociales y nos somos múltiples formas de ver el mundo. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y con Kim Petras nos vamos esta vez. See that you get an excited
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.